José Luis Restán.
El espejo.
1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes. Abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial no podemos dejar de mirar a esa imagen que está dando la vuelta al mundo, la de un niño sirio ahogado en una playa cuando huía de la guerra junto a sus padres. Pero no podemos conmovernos un instante para decir a continuación que esto no nos incumbe. La reciente encíclica Laudato Si del Papa Francisco subraya que existe una única familia humana y que somos responsables los unos de los otros. Es verdad que Occidente se ha equivocado mucho en la crisis de Siria, como lo ha hecho trágicamente en la de Libia, y que hacen falta respuestas políticas, diplomáticas, quizás incluso militares. Pero la primera respuesta que hoy podemos ofrecer los europeos, no solo nuestros gobiernos, es la acogida solidaria de esos miles de refugiados que han pasado por la prueba de un éxodo inimaginable, un éxodo que muchas veces termina en una playa lejana y desconocida. Así lo ha reclamado en su carta de esta semana el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y así lo han decidido ejemplarmente dos importantes diócesis europeas, la de Viena y la de Milán, que atenderán, a través de sus parroquias, servicios, instalaciones y voluntarios, a centenares de esos refugiados que llegan del Medio Oriente. Esa es también la novedad cristiana que hoy estamos llamados a mostrar humilde pero tenazmente en medio del mundo. Comienza nuestro recorrido informativo en el espejo, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Cáritas, Confer y Justicia y Paz dicen no a la política del miedo y sí a la integración, la acogida y el desarrollo de los pueblos.
Ante los inhumanos acontecimientos migratorios que estamos viviendo en varios países europeos, estas organizaciones consideran en un comunicado que esta situación, además de un saldo de vidas en dramas humanos, arroja un saldo de ineficiencia política inaceptable en términos de dignidad y defensa de los derechos humanos que nuestra sociedad no se puede permitir. Piden una verdadera política de migraciones a los gobernantes para que asuman el reto de parar de construir vallas, muros y rejas y proponiendo soluciones que pongan en el centro a las personas.
Apuntamos otras noticias de este jueves, fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia.
El cardenal Sombor, arzobispo de Viena, ha prometido acoger en las próximas semanas a unos 1,000 refugiados de Oriente Medio en sus instalaciones de la capital austríaca. En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin. Con el título La Orden del Carmelo Descalzo en imágenes, hoy se inaugura en la Casa de América de Madrid una exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús. Continúa también en Madrid el encuentro de rectores y formadores de los seminarios mayores y en Gerona, mientras tanto, se ultiman los preparativos para la beatificación en la mañana del próximo sábado de Fidela Oller, Josefa Monaval y Facunda Margenat, religiosas del Instituto San José de Gerona.
Pues muchas gracias. Gracias, Faustino. Toda esta información, todas estas noticias que ahora les avanzamos en titulares, las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya se puede consultar a través de nuestro portal cope.es o visitando nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nos encuentren también siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy ojearemos juntos el libro Job o la tortura de los amigos. Es una pieza teatral del filósofo francés Fabrice Hadjiadji, uno de los pensadores más deslumbrantes del actual momento. Este texto, que ahora edita la Biblioteca de Autores Cristianos, se estrenó ante la fachada de Notre Dame en París como apertura del Atrio de los Gentiles, esa iniciativa de diálogo y encuentro con los no creyentes que lanzó en su día Benedicto XVI. Pero eso será después de un ratito. Ahora primero nos vamos al cine. Vamos a recobrar algunas costumbres con Infowat. Hola, Ninfa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las voy a recobrar yo, porque ustedes las han mantenido durante todo el mes de agosto. Es verdad que podemos decir convencionalmente que comenzamos la temporada de cine en el espejo, pero hemos seguido comentando durante todos los jueves de agosto lo que iba saliendo. ¿Qué nos ofrece hoy la cartelera?
Bueno, pues empezamos con un estreno de mañana, una comedia estadounidense del británico Richard Loughran, ambientada en Nueva York. Se titula Ático sin ascensor. Y la verdad es que solo con ver a Diane Keaton y a Morgan Freeman en los carteles, la propuesta ya se hace atractiva.
Nos vamos a subir, si te parece, a ese ático sin ascensor.
Bueno, pues allí Alex y Ruth son una pareja con 40 años de feliz matrimonio a sus espaldas. El pintor y ella profesora jubilada. Y se plantean vender el ático sin ascensor en el que han pasado toda su vida para comprar otro piso con ascensor, porque las escaleras y los años empiezan a pesar.
Se comprende.
Sí. Entran así en una vorágine de agencias inmobiliarias, pujas, ofertas y contraofertas que les sacan de su ritmo habitual, mientras ellos están preocupados por su perra que está enferma y la ciudad de Nueva York está pendiente de la televisión por un supuesto atentado terrorista.
Una pareja interpretada por actores maduros y prestigiosos para los que no suele haber demasiados papeles en el cine.
Bueno, y son lo mejor de todo, la pareja protagonista, Morgan Freeman y Diane Keaton, sensacionales. Solo por verlos a ellos merece la pena la película. Y además componen unos personajes que son adorables, con diálogos inteligentes, con chispa, con química entre ellos. También tiene química la pareja que interpreta a los personajes en su juventud. También son creíbles y solventes, porque a lo largo de esos días, ambos rememoran momentos vividos en esa casa, unos dolorosos, otros divertidos y entrañables, pero siempre marcados por un amor incondicional.
Danos algún dato más de la película.
Bueno, pues solo que el guion es de Charlie Peters, que está basado en una novela de Gil Ciment, y que a pesar de, bueno, de que hay una desmedida valoración del cuidado de su mascota y alguna pequeña concesión a lo políticamente correcto, es una película que está muy bien, con muchos otros valores y muy agradable de ver.
Pero creo que nos traes también alguna otra propuesta.
Bueno, para quien quiera, otro tipo de película más marchosa, también con una protagonista de primera, que también ya tiene su trayectoria, que se come la pantalla, pero en un ambiente muy distinto, con una familia desestructurada y de muchos conflictos personales y familiares. Bueno, pues tienen en cartelera Ricky, de Jonathan Demme, y con guión de Diablo Cody. Meryl Streep es Ricky, una rockera madura que intenta recuperar algo de la vida familiar que se ha dejado atrás por cumplir sus sueños sin pensar en nadie más. Lo mejor de todo, yo creo, la actriz protagonista, versátil como siempre, capaz de cantar rock duro, de tocar la guitarra, de bailar, de lo que sea. Y en este caso, bueno, la traigo a colación, es Ricky, esta película, sobre todo por verla a ella. Pero yo, sinceramente, si tengo que escoger, me quedo con el ático sin ascensor.
Pues nada, hagamos piernas, vamos a subir a ese ático, y si alguno quiere pasarse por Ricky para ver a Meryl Streep, pues desde luego siempre merece la pena.
Ya lo creo.
Gracias, Ninfa, nos volvemos a escuchar la semana que viene.
De acuerdo, hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como les decía al comienzo de nuestro programa, hoy nos acompaña el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados, que nos va a presentar un pequeño librito titulado, y el título ya es sugestivo, Job o la tortura de los amigos. En realidad es una pieza teatral del filósofo francés Fabrice Hayaji, que fue estrenada con motivo del lanzamiento de la iniciativa del Atrio de los Gentiles. Pero antes de saber por qué es interesante este libro, por qué nos puede convenir leerlo, pues y antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos va a introducir este tema en El Espejo.
El título del libro, como decías, es Job o la tortura de los amigos, y se trata de una representación teatral escrita ni más ni menos que para el lanzamiento del Atrio de los Gentiles, una iniciativa impulsada por Benedicto XVI para favorecer el diálogo entre la fe y la sociedad de nuestro tiempo. De hecho, se estrenó ante la fachada de Notre Dame en París el 25 de marzo de 2011 a petición del Pontificio Consejo para la Cultura. Su autor, Fabrice Hayaji, hace una relectura del drama que vive Job en su aparente abandono de Dios. Job o la tortura de los amigos en nuestro país ha sido publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Hoy está en El Espejo el director de la BAC, el sacerdote Carlos Granados, para hablarnos de esta tragedia cristiana que describe cómo los amigos intentan alejar a Job de la verdadera alegría y cómo el personaje bíblico vence las tentaciones aceptando que estamos en manos de algo que nos supera y que no somos nosotros los que tenemos la última palabra.
Pues saludamos ya al director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, empezando por el título, que sorprende un poco, porque uno siempre piensa que los amigos son una cosa buena, deseable, y claro, aquí se habla de la tortura de los amigos. ¿A qué viene eso?
Bueno, o sea, el autor está intentando recuperar un poco la figura de Job, que en la literatura universal se ha usado para hablar del sufrimiento. Y orientar un poco, en realidad, en la pregunta del sufrimiento se plantea la pregunta del sentido de la vida. Y lo que trata de hacer es, bueno, todos recuerdan la figura del Job bíblico que viene tentado por sus amigos también. Uh-huh. Aquí él ha actualizado el drama haciendo de Job un enfermo terminal de cáncer y de los amigos, pues su mujer, su padre, su hermano, diversos amigos que pasan a intentarle convencer del modo en que él puede y tiene que vivir el sufrimiento. Ese es un poco el drama que presenta Hadjadji en esta obra, ¿no? Creo que es interesante también comprender la figura del autor, ¿no? ¿Quién es este hombre? Porque te da mucho pie a entender cómo orienta el diálogo con el mundo ateo, ¿no?
Pues sitúanoslo, porque precisamente, como hemos escuchado en la introducción, uno de los aspectos que llaman la atención a este libro es que haya sido la pieza con la que se abrió esa iniciativa del Atrio de los Gentiles. ¿Por qué es interesante, precisamente para el diálogo entre la fe y la cultura de nuestra época, este texto?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es útil conocer un poco la vida de este hombre. Él nace en una familia judía, él dice de sí mismo que es judío de nacimiento, árabe de nombre, cristiano de confesión. O sea, que es una especie de encrucijada de varios...
Ya lo creo.
No, de varios... Y nace en mayo del 68 y toda su juventud...
Buena fecha también.
Buena fecha también, sí, efectivamente. Y efectivamente, él nace en todo el pensamiento nihilista, violento, anarquista y ateo, en toda su juventud y la primera época de su producción literaria, ¿no? En un momento de su vida, precisamente coincidiendo con la enfermedad y la muerte de su padre, se convierte ante una imagen de la Virgen María. Él cuenta poco de su conversión, se bautiza, y luego viene su matrimonio, que él también atribuye a una obra del Espíritu Santo, dice él, que como que culmina su bautismo, y empieza una producción nueva en Hadjadji, que es un ensayo de tipo muy provocativo, pero de pensamiento cristiano, un tipo de... También le gusta mucho el tema del arte y, por fin, el tema del teatro, que ha cultivado en otras publicaciones. Bueno, este es un poco el interés de no solo del mundo religioso, de confluencia judía, uh-huh, cristiana, sino también de confluencia de un ateo convertido, ¿no?
Efectivamente. En el personaje de Job vemos un aspecto muy curioso de la relación del hombre con Dios, que es muy propia de la tradición judeocristiana y que llama la atención, y es que Job es un hombre que se atreve, podríamos decir, a discutir con Dios, a pedirle cuentas, incluso casi a reprocharle su modo de actuar, una cosa que, por ejemplo, en otros ámbitos religiosos sería absolutamente impensable. No sé cómo se desarrolla eso, qué importancia tiene, qué interés tiene también dentro de esta presentación de lo que es la experiencia de la fe en un mundo como el nuestro, que ha perdido las referencias.
O sea, es realmente interesante porque la respuesta no es, no hay que darla por descontada. De hecho, uno de los amigos que tientan a Job en la reproducción de Hadjadji es un amigo que le viene a convencer de que él ha pecado y de que el castigo de Dios es justo, ¿no? Y él le echa bastonazos. Es muy cómico el libro, tiene también un aspecto muy humorístico, como es un poco el típico del autor.
Sí.
Y creo que le da eso también un carácter de decir, no hay que banalizarlo, el drama del sufrimiento. Como que le plantean, él es un filósofo, entonces plantea diversas escapatorias al drama del sufrimiento, ¿no? La vía de la meditación trascendental, la vía oriental, un poco aparece ahí con uno de los amigos, ¿no? La vía del suicidio, la vía del banalizar, un poco la vía del placer. Y al final la respuesta es sorprendente, ¿no? Como que es que, efectivamente lo habéis dicho un poco en la presentación, es que hay algo misterioso en el sufrimiento que me revela el misterio del hombre también.
En esta galería de diálogos, porque en el fondo son como 12 escenas con en algunos son diálogos entre dos personas, entre Job y un interlocutor. En otros casos aparecen, por supuesto, Dios como interlocutor principal. Aparece también Satán, el tentador, podríamos decir.
Sí, sí.
¿Qué papel tiene esta figura?
Pues es una figura, bueno, él lo orienta muy bien también dentro de este marco cómico que digo, pero con mucha seriedad, ¿eh? Es curioso porque es al principio el diálogo, pero sobre todo al final Satán trae la última tentación para Job, que es la más fuerte. Y curiosamente esa tentación es el peligro de considerarse santo, como considerarse la vanidad del propio dolor, es decir, vivirlo como considerándose ya justificado con su dolor y endureciéndose un poco pensando que es mejor que los demás, más bueno, más puro, porque ha sufrido, ¿no? Y esta es la tentación final. Curiosamente la culmina, es decir, es una expresión muy clara del fariseísmo, ¿no? De que lo puede traer también la experiencia del dolor y del sufrimiento, curiosamente. Entonces creo que juega desde luego un papel fundamental, es el que anima al resto de los personajes, ¿no?
El que les azuza.
De algún modo sí, está detrás de todos, ¿no?
Es muy común entre los hombres de toda la historia, también entre los hombres religiosos, el haber querido vincular la justicia de la propia vida con el hecho de tener éxito. Yo soy justo, yo soy bueno, yo me comporto como Dios quiere, sigo los mandamientos, podríamos decir, ergo tengo que tener éxito en la vida. Precisamente quizás una de las cosas, el contraluz de la figura de Job, es que era bueno, cumplía los mandamientos, era justo, era leal y resulta que empieza a tener una colección de fracasos. Eso también, ¿cómo se muestra en el libro?
O sea, es un poco, recupera, porque en el drama de Job, en el libro bíblico, es que Dios al final dice, Job tiene razón, Job es el que protesta. Los amigos le tratan de convencer de que todo está bien, de que él debe haber pecado aunque no lo sabe, que tiene que haber habido algo que justifique el castigo de Dios, ¿no? Y aquí en el drama también recupera ese aspecto de decir, mira, el sufrimiento humano es parte de la existencia humana. No viene necesariamente como pensaban los discípulos de Jesús cuando le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues dice Jesús, ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Al final expresa algo de la gloria de Dios en el misterio del drama humano. Y este yo creo que es lo que ha tratado de sacar Hadjad en el libro, ¿no? Cómo hay algo de la gloria de Dios que se revela en el misterio del sufrimiento.
Hay otro aspecto también que yo creo que viene muy muy al hilo de nuestra condición de hombres modernos, del hombre que piensa que su razón es medida de todas las cosas. En esa, al final, con algo de ironía, en el diálogo de Dios con Job, Dios viene a decirle, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo calculaba las estructuras del mundo, podríamos decir? Uh-huh. Esta apertura a lo que nos excede, a lo que va más allá de lo que nuestra capacidad de raciocinio y también de voluntad puede lograr, ¿cómo se presenta y cómo se le puede presentar al hombre de nuestra época, al hombre tecnológico de las redes sociales, al hombre que va no a la Luna, ya no, a Marte, a Júpiter?
Sí, sí. Yo creo que es un tema de enorme actualidad, porque el hombre contemporáneo, efectivamente, como has dicho muy bien, tiene la pretensión como del dominio, de que la técnica le permite, y precisamente el sufrimiento es una experiencia de límite. De algún modo nos pone ante un límite que no, y que nos exige plantearnos las grandes preguntas, ¿no? Yo creo que el libro me recuerda un poco también, hay una película, El árbol de la vida, que muchos hemos visto, ¿no? Y que recupera también el drama de Job, ¿no? Para expresar esta experiencia de límite que es tan importante en la vida. Y yo creo que es el gran mérito del libro, el habernos puesto ante esta realidad y el haber dado una explicación que no genera ni en el escepticismo ni en la pura banalidad, sin confrontarse realmente con la experiencia del sufrimiento.
Ya hemos dicho que el libro, en cuanto al número de páginas, pues es pequeñito, es un librito, es una obra de teatro, pero a veces el hecho de ser corto en páginas no significa que sea fácil. Le pregunto al editor, ¿quiénes están en disposición de leer el libro y, hombre, de disfrutarlo, que no sea otra tortura también para el lector, evidentemente?
Yo creo que es un libro facilísimo, se lee, es encantador, también porque tiene mucho sentido del humor, y entonces es verdad que es un libro que se lee rápido, para un lector medio perfectamente adecuado, no exige ningún tipo de conocimientos ni de filosofía ni de teología, gente de la calle de lo más normal, lo más sencillo, perfectamente. Es un libro adecuado a todos los públicos.
Y después de todo lo que hemos hablado, Carlos, para tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que están, digamos, en búsqueda, esos hombres en los que pensaba Benedicto XVI cuando hablaba del atrio de los gentiles, ¿piensas que puede ser útil para su propio camino y útil para un diálogo franco, pues eso, entre amigos que a lo mejor unos viven la fe y otros están buscando a tientas?
Yo creo que abre muchas preguntas y creo que el mismo Benedicto definía un poco en algún momento el diálogo entre el mundo creyente y el mundo no creyente, diciendo que había que llevar la respuesta de Dios a la pregunta del hombre, ¿no? Y creo que es un libro que lo consigue, genera diálogo, porque no parte de presupuestos ya dados, sino que parte de preguntas que realmente tiene el hombre. Cada amigo plantea una pregunta real a Job, ¿no? Y creo que es muy vivo y que permite precisamente un atrio de los gentiles, auténticamente, sí.
Pues esa es nuestra recomendación de hoy a todos los oyentes del Espejo. Job o la tortura de los amigos, este librito riquísimo de Fabrice Hadjiadji, también lo es el autor, por supuesto, que tiene otras obras que están a disposición de nuestros oyentes. Y gracias a Carlos Granados por haberlo compartido y por el trabajo, como siempre, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, gracias. Hasta pronto, José Luis. Hasta luego.
Vamos a abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros está Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos diciendo que Cáritas, Confer y Justicia y Paz han pedido la integración y la acogida frente a la política del miedo ante las inhumanas situaciones que están viviendo los inmigrantes en varios países de Europa.
Estos movimientos critican la ineficiencia política que consideran inaceptable en términos de dignidad y defensa de los derechos humanos y que nuestra sociedad no puede permitir. Piden a los gobernantes que en vez de construir vallas, muros y rejas, pongan en marcha soluciones con el centro en la persona. Desde la Comisión Episcopal de Migraciones, mientras tanto, recuerdan que estas gravísimas situaciones reclaman respuestas urgentes, eficaces y generosas, que Europa ha de implicarse en soluciones globales, no solo de los gobiernos, sino también de cada uno de los ciudadanos, ante una realidad en la que ningún creyente puede quedarse en silencio para no ser cómplices de la indiferencia y la política del descarte que denuncia el Papa Francisco.
El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, ha prometido acoger en las próximas semanas a unos 1.000 refugiados de Oriente Medio en sus instalaciones diocesanas de la capital austriaca.
Una información que nos amplía Rosalía Sánchez.
El arzobispo de Viena, Schönborn, ha anunciado que acogerá a unos 1.000 refugiados procedentes de Oriente Medio y que serán instalados en el Palacio Episcopal y en las demás instalaciones del arzobispado en el centro de la capital austriaca.
No
he dado órdenes a las parroquias, solamente he aconsejado
que
cada uno haga lo que pueda. Y en nombre de la diócesis de Viena, lo que puedo decir es que podremos recibir a unos 1.000 refugiados en las próximas semanas en las instalaciones de la iglesia. Schönborn ha añadido que no podemos ir por la vida dando lecciones sobre cómo tratar a los refugiados y no aportar lo nuestro.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de Israel, Reuven Rivlin.
Nos acercamos a conocer los detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un cordial coloquio, como cuenta el comunicado oficial. La situación política y social de Oriente Próximo, la atención a la situación de los cristianos y a otros grupos minoritarios ha sido el centro de las conversaciones, pero también han evidenciado la necesidad de la urgencia de promover un clima de confianza entre israelíes y palestinos y de reactivar las negociaciones directas para alcanzar un acuerdo respetuoso de las legítimas aspiraciones de los dos pueblos. Así dice textualmente el comunicado de la Santa Sede. Además, sabemos que han hablado del acuerdo bilateral en curso y de la situación de las escuelas cristianas del país.
Paloma, creo que tenemos alguna noticia más, alguna última hora que nos quieres contar.
Sí, es que acaba de terminar el encuentro del Papa con los padres de Sonstadt. Les ha recordado que un carisma no es una pieza de museo, que hay que impulsar que sea fecundo en su encuentro con la realidad, que Cristo ocupe el centro de nuestra vida y Dios nos libre del espíritu del funcionalismo y de escalafonismo. Les ha pedido que sean grandes perdonadores durante el jubileo de la misericordia y se ha despedido encomendándoles con afecto, cómo no, al cuidado de nuestra madre, tres veces admirable.
Gracias, Paloma. Hoy se inaugura en Madrid una exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús.
La Orden del Carmelo Descalzo en imágenes es el título de esta muestra que acoge desde hoy la Casa de América, un homenaje a la labor de los carmelitas y los misioneros. Ramón García Pellegrín.
La exposición repasa en 60 imágenes la historia de la orden fundada por Santa Teresa de Jesús. Las fotos proceden del Archivo General de la Orden en Roma. La muestra se inaugura esta tarde y se podrá ver hasta el 19 de septiembre en Madrid, en Casa América. Óscar Aparicio, padre carmelita descalzo y comisario de la muestra, declaraciones a COPE.
Muestra sus orígenes, ¿no? Esos orígenes en el Monte Carmelo, orígenes ermitaños, de soledad. Cómo luego Santa Teresa en el siglo XVI hace una reforma y Santa Teresa lo que quiere es hacer unas pequeñas comunidades donde se viva en amistad y se viva en oración y se viva del trabajo de las manos en pobreza, ¿no?
La exposición gira sobre cuatro ejes: la historia, los orígenes del Carmelo, los hijos e hijas de la orden y las misiones.
Y continúan los preparativos para la beatificación de tres religiosas del Instituto de San José de Gerona.
Será en la mañana del próximo sábado cuando serán beatificadas Fidela Oller, Josefa Monraval y Facunda Margenat. Con las organizadoras ha hablado nuestra compañera de COPE Barcelona, Flavia Codinas.
Las tres mártires pertenecientes al Instituto de Religiosas de San Josep fueron una figura clave para Girona. Y es que Fidela Oller, Facunda Margenat y Josefa Monraval contribuyeron en muchas causas solidarias de la ciudad. Ahora su homenaje será multitudinario. Más de 2.000 personas de los tres continentes ya se han inscrito para asistir a esta beatificación. Y así lo vive la hermana Melchora Terrados, una de las organizadoras.
La sociedad de hoy día, aunque nos parece que está muy laizada y que la gente no va a las iglesias, hay un deseo de espiritualidad, de trascendencia, además de que es un momento histórico para toda la Gerona, yo pienso que también influye el momento que la sociedad en este momento está pasando de búsqueda.
La Catedral de Girona será escenario de esta beatificación histórica en una ceremonia que presidirá el cardenal Ángelo Amato.
Y terminamos comentando brevemente la última carta pastoral del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, titulada Nunca robemos la dignidad del hombre.
Ante el fenómeno migratorio, Monseñor Osoro recuerda que los problemas que surgen para su acogida solamente se pueden resolver colaborando todos los países y teniendo como meta el respeto a la persona. Pide trabajar incansablemente por quienes llegan de otros lugares y hagamos que se reconozcan sus derechos.
Gracias, Faustino. Y mañana viernes, te estrenas en la linterna de la iglesia a las 11 de la noche. Así que vaya todo bien.
Muchas gracias,
mucho
José
ánimo.
Luis. Ahí estaremos.
Mucho ánimo. Mañana también tiempo para la edición diocesana de nuestros espejos. La vida de la iglesia particular de cada uno de ustedes. Y por la noche, como digo, la linterna de la iglesia, el análisis de todo lo que ha sucedido esta semana. Les dejamos ahora con el mediodía COPE, con nuestro compañero José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes. Sí.